Daddy, las mamás están aquí para darles información, música y diversión con el show de Mujeres Bravas, los domingos desde las 12 hasta la 1:30 de la tarde.
El que se quede en su silla sentado, que se ha castigado por no saber gozar.
La programación de Mujeres Bravas aquí en KBOO. Estás escuchando a Mujeres Bravas en el 90.7 FM y ¿dónde más nos pueden escuchar?
En la 91.9 FM de Hood Rivers, de Dallas y The Gorge, y en la 100.7 FM Corvallis y Albany. Y hoy estamos Cristina y yo, Vanessa, aquí.
Sí, parte del equipo de Mujeres Bravas.
En ¿verdad? El equipo, estamos dos tercios del equipo. Porque Elizabeth anda cocinando y preparando una gran barbacoa, a la que luego vamos a ir todos. Pero bueno, quédense en el programa de hoy porque vamos a estar hablando con estudiantes de Mecha. Y también vamos a estar hablando de una charla que tuvo lugar ayer sobre dos miembros de una organización que se llama No Más Muertes en Jackson, Arizona. Es una organización no gubernamental que se dedica a proveer asistencia médica a los inmigrantes que cruzan el desierto de Arizona y se encuentran en situaciones, bueno,
están enfrentando cargos, ¿no?, al nivel federal.
Sí, han sido acusados con dos cargos, uno de conspiración y otro de cómplices, y bueno, pueden ser acusados, pueden ser sentenciados a 15 años de prisión. Todavía están en el juzgado y no se sabe qué va a pasar, pero bueno, esa es la suma, los cargos suman 15 años de prisión de ser sentenciados con esos dos cargos.
Entonces vamos a estar hablando acerca de eso después de unas canciones, y también si usted quiere mandar una dedicación o tienes algún saludo o quieres escuchar alguna canción, llámenos aquí el número 503-231-8187. Y el día está bien bonito afuera, está como casi 100 grados, dijeron que va a llegar a 100 grados hoy, entonces es un día bonito para ir al lago, al río, y pues ponerse sus bikinis, I guess, si se animan. Bueno, pues llámenos aquí, 503-231-8187, aquí continuamos con algo de La Conquista. We'll be right back.
watch your bone. Make them go splat in a combat zone. Watch your pull on ET and bone. Don't step into my way because you might get blown. So when you come to me, you better watch your tone. If not, bring it run, bring it run, bring it run. If you want to have a problem, then you best be gone. Cause it's always diggity time.
Y acabamos de escuchar a La Cucaracha, esa canción tan tradicional de los Cumbia Kings. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de la charla a la que asistí ayer. Se lo voy a contar a Cristina y a Gloria, que también están
aquí. Y todos
aquí.
Los que están escuchando, ¿verdad?
Y a todos los que están escuchando.
Y ojalá, a ver, ¿llegó muchas personas ayer?
Pues no, desgraciadamente a estas cosas no va mucha gente. Y bueno, es una pena porque lo que contaban es que se te caía el alma a los pies y se te ponían los pelos de punta. Y bueno, empezaron a hablar. Esta estuvo organizada por PICAX, no sé si no me equivoco, Cristina, uh-huh. ¿Es verdad?
Bueno. Sí, el Portland Central America Solidarity Committee, se llama el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Centroamérica. Y hacen trabajo aquí en Portland ya como unos 30 años. Llevan aquí haciendo trabajo de solidaridad con México, Centroamérica y, bueno, con comunidades latinos aquí en Oregon.
Y, bueno, pues entonces organizaron esa charla y trajeron a dos representantes de la ONG No Más Muertes, que trabaja en el desierto de Tucson, Arizona, que es una zona por donde cruzan muchos inmigrantes. Pero bueno, antes de que hablaran los representantes, estuvieron poniendo un poco la situación de la inmigración en contexto. Estuvieron diciendo hablando de las causas por las cuales, por ejemplo, desde el gobierno de Vicente Fox, 2 millones de personas, aproximadamente, porque no hay números reales ni manera de contar realmente cuánta gente cruza la frontera, pero bueno, hay una estimación de 2 millones de personas que han cruzado la frontera desde que gobierna Vicente Fox. Y las causas son, bueno, como todo el mundo sabe, son económicas. Estuvieron hablando de la crisis, de la caída del peso frente al dólar, creo que fue en el gobierno de Salinas, uh-huh. Y entonces eso aumentó la deuda tanto interna como externa de México, porque toda esa deuda de los bancos, el gobierno de Zedillo la hizo pública, con lo cual son los mexicanos los que soportan esa deuda tanto interna como externa. Entonces, bueno, esa fue una de las razones, esa caída del peso frente al dólar. Otra de las razones son los acuerdos del GATT y de NAFTA, que lo que originó es que muchos agricultores, que es una sección de la economía muy importante en México, dejaran de recibir subsidios y créditos blandos a bajo interés, con lo que no tienen medios de competir con los otros productos que entran en México. Y luego otra de las razones es que cuando se ha liberalizado el comercio, las pequeñas y medianas empresas, que suelen ser las que generan el empleo, pues están desapareciendo.
Sí, efectivamente. Yo recuerdo que en esa época mucha gente perdió sus negocios, sus casas, sus créditos. Algunos de los campesinos tenían créditos para tener, no sé, tractores o para ayudar a cosechar con mayor infraestructura, y desgraciadamente eso no funcionó porque, como tú dices, la economía se fue para abajo, los intereses crecieron muchísimo y no había quien les pudiera prestar dinero, pero a muy alto interés.
Claro, pero y luego se enfrentan con los productos extranjeros, que entran en México y esos sí que reciben subsidios. En Europa los agricultores sí que reciben subsidios. Entonces hay una desventaja, ¿no? No está equilibrado ese comercio, ese free trade, ese libre comercio, no se hace en igualdad de condiciones. Y claro, ¿qué pasa? Pues eso empuja a la gente a salir del país y a buscarse los medios de subsistencia en otro sitio. Y sobre todo la fuerza productiva, los jóvenes de México son los que se están yendo. Con lo cual, todavía peor, porque en México se ve sin esa fuerza de trabajo que es la que levanta el país, ¿no? Esa fuerza de trabajo joven. Bueno, entonces después de contar todas las posibles causas por las cuales la gente se ve obligada a cruzar la frontera, empezaron a hablar los dos representantes de No Más Muertes. Y estuvieron hablando de pues cómo nació la organización, y nació en el 2000, creo, y porque vieron la necesidad de asistir a la gente que se estaba muriendo en las cunetas de las carreteras. Se encontraban a gente en situación de deshidratación severa, con golpes de calor. Claro, es en el...
situaciones médicas, ¿verdad?
Sí, sí. En personas en situación de asistencia sanitaria y en condiciones a veces muy severas. Y estaba viendo que nadie les prestaba asistencia humanitaria a todas esas personas. Creo que dieron datos y creo que dijeron que ha habido desde 1994, que es cuando entró el Tratado de Libre Comercio en vigor entre Estados Unidos y México, han muerto 4.000 personas intentando cruzar la frontera. Y solo en el 2005 murieron 500 personas.
Y también es cierto, ¿no?, de que pues a veces esos números son un poco bajos, ¿no?, porque hay gente que ha cruzado la frontera y nunca sabemos qué es lo que pasa esas personas.
En esta zona particularmente el desierto es muy extenso, es una extensión de terreno vastísima. Y no, bueno, hay gente que se muere en medio del desierto y nadie le puede localizar.
Otro factor que influye es que muchos de ellos no tienen ninguna identificación. Entonces no hay manera en que a veces ni los familiares los reportan como perdidos, o muchas veces ni siquiera ellos saben que sus hijos o nietos salieron del país para atravesar la frontera. Entonces es muy difícil. Yo creo que las cifras realmente son mucho más elevadas de lo que se sabe.
Claro,
todas
son aproximaciones y estimaciones, porque no hay ninguna manera de contar realmente a las personas que fallecen en medio del desierto. Y las causas de todas estas muertes es que los coyotes quieren cruzar el desierto lo más rápido posible. Y entonces les obligan a los grupos que van con ellos a caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros en muy pocos días. Incluso mencionaban que les dan anfetaminas a los miembros del grupo, pues speed, desidrina, bueno, cualquier anfetamina para que no paren,
para que no se cansen, para que sigan activos.
De caminar. Pero claro, hay mucha gente que se queda rezagada, que no puede porque... bien se encuentra deshidratada, no han comido en varios días, se les acaba la comida, las ampollas que les salen en los pies, bueno, es una barbaridad. Es que se te ponían los pelos de punta al ver, enseñaban imágenes de las ampollas que tiene la gente en los pies, y era tremendo. Y entonces esa gente se queda atrás y se queda perdida en el desierto, porque no sabe dónde está y está totalmente desorientada. Y luego en esas situaciones de calor extremo, pues todavía están más desorientados. Y si están, por ejemplo, con cuadros de golpe de calor severos, vomitando y...
Pero lo importante es que haya agrupaciones que se preocupan por esta gente.
Y esto es lo que estarán haciendo esta organización de No Más Muertos, ¿verdad?
Exactamente. Esta organización se dedica a ir con camionetas y los pickups por el desierto con comida, llevan comida, agua, dan asistencia médica, bueno, primeros auxilios, si necesitan evacuar a un hospital a la gente a la que se encuentran, los evacúan, y no les preguntan nada. Los atendidos son los que toman la decisión de volver a México, que llamen a la frontera, a la policía de fronteras, o continuar con su camino. Ellos no se van a meter en eso, simplemente prestan ayuda sanitaria a esa gente que lo necesita.
Bueno, pues, ¿qué tal si ahorita tomamos una pausa y vamos con más música? Porque, pues ya, creo que es hora de música,
cuerpo, ¿no?
¿Verdad? Sí. Y luego regresamos para hablar un poquito más acerca del grupo de No Más Muertos y el trabajo que están haciendo en la frontera de Arizona y México. Y Vanessa nos cuenta más de las ampollas y todo lo que viste, ¿verdad? Como
sí,
que
no,
era algo
no,
muy
y luego
fuerte.
Las historias que te cuentan de... Claro, porque cada persona tiene una historia detrás. Y las historias que te cuentan de las personas a las que se encuentran, las personas que fallecen, etcétera, pues la verdad son enternecedoras y dices, bueno, ¿cómo puede haber gente que no socorra al prójimo, no?
Sí.
Hay, son cosas que la verdad a mí no me entran en la cabeza, nunca me entrarán en la cabeza, no sé, no llego a entender por qué no puedes auxiliar a alguien que ves que está tirado en la carretera y que necesita de tu ayuda. Pero bueno, en fin, hay gente para todo, hay gente sin conciencia y hay gente con conciencia.
Pero lo bueno, como ya dijo Gloria, que está como este grupo de No Más Muertos que está haciendo este trabajo. Y ahorita creo que vamos a continuar con esta canción de Jennifer Peña, antes conocida como Jennifer y los Jets. Era cuando ella tenía, creo que unos 15 años, que entró aquí en pues la onda tejana. Y bueno, vamos a escuchar esta canción de Pura Dulzura y es de su primer disco.
Por primera vez, con mi
And that was Jennifer y los Jets con la canción de Dulzura. Aquí vamos a seguir con Rubén Vela y la canción, bueno, es un mix aquí que tenemos. Pero si quiere llamar y pedir una canción, 503-231-81... Ay, ya me estoy...
Trabando.
Sí, trabando. Ya ni puedo abrir. Ok, 503-231-8187. Y aquí continuamos con esta canción de Rubén Vela. Vamos a tratarlo otra vez. Aquí vamos a continuar con una canción de Selena. Y si usted quiere mandar un saludo, llámenos aquí al 503-231-8187. Y creo que aquí vamos con esta canción de Selena. Bueno, pues también... Bueno, pues acabamos de escuchar una canción de Selena. Esto viene de su disco, que es una antología de más de 30 canciones de Selena, y pues siempre la recordaremos, ¿verdad?
Claro, pues que sí. Pues sí, y ahora vamos a ir con otra mujer brava, ¿no?
Sí, y de la madre ¿sabes patria? Qué? Yo había escuchado esta canción, pero no sabía cómo se llamaba la mujer, pero sabía que me encantaba esta canción, y cuando lo pusiste aquí, oh, me puse tan contenta, porque de veras esta canción me gusta. Y no es tejano, pero es bien,
sí,
no
es, sé, es una, bien bonito. Es una rumba. Hay varios géneros de rumba. Está la rumba mexicana, ¿verdad? Uh-huh. Está la rumba cubana. Y luego está la rumba catalana, que es la rumba española. Y entonces, bueno, a quien vamos a escuchar ahora es Rosario Flores, y su madre era Lola Flores, la Lola de España, por favor. Y el padre era un rumbero, el Pescailla, Antonio el Pescailla. Y era un rumbero muy famoso. Y esta canción se la dedica a su padre. Bueno, desafortunadamente para la familia Flores tuvieron unos años muy duros, porque se murió primero su madre.
Se suicidó el hermano,
correctamente, y luego murió el padre.
Ay, qué triste, pero sí, ¿saben? Es que sí. Me gusta la canción, entonces pues es algo contento.
Sí, es bien bonita la canción, y bueno, despejen el salón o donde estén y pónganse a bailar, porque ahí va la canción de Rosario Flores.
Esta rumba dedicada ya a un gitano muy señor, que aprendió un barrio de gracia y hacer el ventilador. Esta rumba que yo canto, todo el mundo, y el regalo que dejó.
esta canción una vez más de, ¿cómo se llama? Rosario Flores.
Y bueno, yo la he visto en directo y es una mujer que derrocha energía por todos los poros de su piel. Te lo pasas en grande en sus conciertos.
Y es una mujer brava porque su madre era una artista, una cantante, o sea, muy, muy, muy reconocida en España porque tenía un carácter así. Haz de cuenta que para mí es como la María Félix de España. Y para mí su hija Rosario es una mujer brava porque a pesar de todo lo que le ha pasado en la vida sigue con ese ánimo y canta muy bien y...
Pues así tiene que ser, ¿no? No dejarte como caer y tienes que levantarte y seguir, ¿no? Seguir
así
en la
es.
Lucha.
Desde luego y ella lo ha demostrado con creces. También su hermana, Lola Flores, sí, creo que se llama su hermana... ¡Ay, que se me olvidan los nombres ahora ya! También es otra mujer brava y también canta y sacó un nuevo disco hace un año. Y creo que Rosario acaba de sacar un nuevo disco y empieza su gira mundial en Venezuela.
Pues un buen lugar para empezar, ¿no? Y bueno, como ya estamos hablando acerca de algo que está pasando en Arizona, que unos personas están enfrentando cargos, son parte de la organización que se llama No Más Muertos, y lo que hacen ellos es dar ayuda a las personas que están cruzando la frontera y se encuentran en necesidad de atención médica o solamente ayuda, ¿no? Y pues son casos de derechos humanos, y ahorita, Vanessa, tú estuviste en el evento de ayer que fue patrocinado por PCASC y se llevó a cabo en la iglesia de San Andrés, ¿no?
Sí, ahí estuvo en Northeast Alberta, en la 806, y Northeast Alberta, en la iglesia de St. Anthony, si no recuerdo mal. Cristina ha recapitulado muy bien lo que estábamos hablando, y vinieron estos dos miembros de la organización No Más Muertes, que se dedican a dar asistencia bien sanitaria o a alimentos y bebida a gente que se encuentra perdida en el desierto de Arizona.
Y una pregunta, ¿ellos son latinos, de descendencia latina, americanos?
No, son americanos los dos. Y bueno, en el 2005 fueron arrestados por la patrulla de fronteras y han sido acusados de complicidad y conspiración.
¿Y cuántas?
Es que de conspiración. Bueno, y la historia es que encontraron a 9 personas perdidas en el desierto con cuadros severos de deshidratación. 5 de ellos estaban vomitando y tenían sangre en las heces. Entonces se encontraron en una situación de salud muy crítica y llamaron al hospital y el hospital les recomendó que los trajeran al hospital. Bueno, necesitaban ser hospitalizados inmediatamente porque ya con darles agua y alimentos no era suficiente. Cuando estás vomitando, eso ya no es suficiente, ¿no? Necesitas otro tipo de asistencia. Entonces fueron a evacuarlos y los metieron en una de sus camionetas y se los llevaban al hospital, y de camino al hospital fueron detenidos y arrestados por la patrulla de fronteras y llevados al centro de detención. Y bueno, en la actualidad siguen en juicio.
¿Y cuántas personas son los que fueron arrestados?
Es verdad, he de decir los nombres. pues la chica se llama Shanti Sells y el chico Daniel Strauss, y por ahora son solo los dos.
Entonces, ellos, como parte de este grupo, fueron a dar auxilio, ¿no?, a las personas.
Claro, se encontraron a 9 personas perdidas en el desierto. El grupo les había dejado atrás.
Entonces lo que pasó fue que ellos pertenecen a esta organización, fueron a auxiliar a 9 indocumentados que estaban en mal estado, los trasladaron al hospital, pero no llegaron al hospital porque la patrulla fronteriza los detuvo.
Claro.
Y ahora los están acusando de estar cometiendo una felonía porque están ayudando a ilegales.
Sí, dos.
Y las personas
dos,
que...
Dos cargos, sí.
¿Y qué pasó con las personas a quienes estaban tratando de ayudar?
Pues los llevaron todos al centro de detención y... Pues os podéis imaginar lo que les pasaría a esas 9 personas en esa situación y en esa condición. La verdad es que no tuvieron un futuro muy halagüeño, por no decir otra cosa. Y en el centro de detención nos dijeron que las celdas están a 40 grados.
Wow.
Entonces,
sí, he escuchado de las condiciones en las celdas de detención en la frontera.
Sí, y todo es de hierro. Entonces, claro, hierro a 40 grados, eso está helado. Pero cuando has estado en condiciones y en unas temperaturas de 150 grados, que es lo que hacía el año pasado en julio cuando fueron cuando les detuvieron, pues el shock, ya solo el shock climático es tremendo, brutal. Así que os podéis imaginar cómo se sentían y cómo acabaron los 9 a los que pretendían evacuar.
¿Y estas dos personas detenidas salieron bajo fianza, están en juicio o cuál es su situación?
Sí, tienen que pagar una multa de $5,000 y luego el juicio sigue pendiente. Así que no me pude enterar muy bien. Lo que me gustaría es llamarles, les podíamos llamar un día y tener
para ver qué es lo que está pasando con su caso, ¿no? Y qué es lo que está pasando con la organización. A ver, dinos otra vez, ¿sabes cuánto tiempo lleva esta organización de No Más Muertes? No Más Muertes, ¿verdad? ¿Así se llama?
Sí, creo que se fundó en el 2000, si no me equivoco, 2000 o 2001, o sea que debe llevar 5 o 6 años operando. Pero también hay otras organizaciones como, las tengo por aquí apuntadas.
¿Ahí en Arizona también?
Ah, sí, sí. Se llaman Humane Borders, esa es otra organización. Y Good Samaritans es otra, y No More Deaths, No Más Muertes.
¿Y todas estas organizaciones trabajan en conjunto o se mantienen en comunicación?
Sí que trabajan en conjunto y sí que intentan patrullar zonas distintas del desierto y cooperar un poco, pero desde luego que necesitan mucha ayuda. Y uno de los de lo que tenían en una mesa, que tenían bastantes folletos e información, era la posibilidad de ir un verano a colaborar con ellos de voluntarios. Entonces te puedes llamar a esta organización y apuntarte y colaborar un verano y verlo por tus propios ojos lo que está pasando ahí abajo.
No, pues me parece muy bien. Y como lo interesante es ver de que Arizona ha tenido como un movimiento muy anti-inmigrante, que estaban pasando muchas leyes anti-inmigrantes, y pues ver que también hay otro movimiento que va para apoyar a nuestra gente inmigrante que está tratando de cruzar la frontera y se encuentran en condiciones muy, muy, pues, trágicas.
Y también es importante ver que no solamente los latinos estamos apoyando a estos inmigrantes ilegales, que también no siempre son solamente latinos, pueden venir de otros países, y que los anglosajones están a favor de ayudar a esta gente que viene aquí solo con el deseo de trabajar y de buscar un mejor futuro para su familia.
Ya, sí. A mí lo que me parece sorprendente, ya aparte de todo, si abstraemos todas esas condiciones, de lo que se trata es de una persona humana que sí. necesita de tu ayuda y de tu auxilio, y ¿cómo le vas a negar el auxilio a esa persona? A mí es que cuando me decían que había gente que moría en las cunetas de las carreteras porque la gente que pasa por las carreteras, los conductores, y no paran a socorrer a esas personas por miedo a represalias o a ser detenidos.
Y es que desgraciadamente algo que se ha convertido en un movimiento político en contra de los indocumentados como que te desvía del movimiento humano y sensible que debería de ser ayudar a otro ser humano que está en necesidad y que está exponiendo su vida, o que, como tú dices, está moribundo, y ser indiferente a eso como que es muy, muy grueso, la verdad.
Muy fuerte, o sea,
¿verdad? Muy fuerte.
Bueno, pues si usted tiene alguna pregunta acerca de este evento, si quiere más información acerca de este grupo que se llama No Más Muertes, pues nos puede llamar aquí al 503-231-8187. Aquí estamos para contestar sus preguntas, también para complacer todas sus peticiones. Si lo tenemos aquí, se lo vamos a poner. Y también, si quieren mandar un saludo, pues también estamos aquí. Y hablando de saludos, yo tengo un saludo para Catalina, que nos llamó porque dijo que pues le gusta la programación de Mujeres Bravas. Entonces, gracias por su apoyo. Yo sé que es un día muy bonito y todos están afuera. Y pues ojalá que tienen sus radios prendidos en el carro, que ya van para el parque o al río, lo que sea. Llámenos 503-231-8187.
O que se lleva la radio al campo, ¿no?
Sí,
al río,
sí,
por
sí.
favor, llévensela y escúchennos. Yo tengo otro saludo también que hacer. Bueno, más que un saludo, es un feliz cumpleaños. El cumpleaños de Cristina fue el otro día.
Ayer, sí.
Ayer,
thank you.
Gracias.
Felicidades. Gracias,
se merece las mañanitas de Rey David, ¿no?
Oh,
claro,
¿no? Que
sí. Las mañanitas,
okay.
¿O no?
Sí,
luego
las
se las ponemos, pero bueno.
¿Y vamos a escuchar más música? ¿O?
Sí, ahorita vamos a ir con esta canción.
De Lucrecia. Vamos con Lucrecia. Lucrecia es la siguiente. Y la canción de Lucrecia es El Mensaje. Así que vamos con El Mensaje.
KBU Youth Collective will bring you the Underground Wednesday, June 28th from 6 to 7 p.m. Our theme this month is body modification and body image. We'll have stories about first tattoos, steroid use, fad diets, and more. We'll also feature youth poems from Cleveland High School and the band King. Two nine-year-olds associated with the Rock and Roll Camp for Girls. That's Wednesday, June 28th from 6 to 7 p.m. here on your KBOO 90.7 FM.
Bueno, acabamos de escuchar la canción de, se llama Mujer, de los cuatro vatos locos, conocidos como los García Brothers, and they were here a while back and they did a great show, un baile bien divertido, y bueno, a ver cuándo van a pasar por aquí otra vez, porque ya hace falta otro baile tejano, porque ya quiero andar bailando de música tejana, so we'll see when that happens and we'll keep you informed.
Y tenemos unos saludos, ¿sí?, para Norma Beque, Rosey, de Belma, no, Norma Beque Rosey, de parte de su cuñado el Chori y José, que están trabajando en el hotel Best Western.
Oh, y también más saludos también para todos los trabajadores de Pambiche que andan cocinando, trabajando, sirviendo la comida.
Es verdad, que no se te olvide eso.
Sí, no me regañan. So, un saludo para ellos porque yo sé que le están echando duro allí, están trabajando, and so, a ver.
¿Y desde dónde les saludamos? Pues desde Mujeres Bravas en KBOO, en la 90.7 FM de Portland, en la 91.9 de The Dalles, Hood River y The Gorge, y en la 100.7 FM Corvallis y Albany. Y no se olviden de que también pueden escuchar a KBOO y este programa y todos los demás programas por internet en la www.kboo.fm.
Así es. Y ahorita vamos a seguir escuchando música, vamos a escuchar esta canción de La Conquista, pero antes queremos recordarles que también como invitados este día tenemos a unos estudiantes que vienen de Portland State University en el centro de Portland y vienen de la organización, el grupo estudiantil que es Mecha, que es Movimiento Estudiantil Chicano de Aznán. Y los que nos acompañan el día de hoy son unas mujeres bravas también, y nos van a hablar acerca del trabajo que están haciendo allí en Portland State University, también en la comunidad, y pues qué es lo que pasa con los estudiantes universitarios de Mecha. Todo eso después de más música. Y si quieren mandar sus saludos, ya saben, los números 503-231-8187. Pues, ¿quién quiera los feos? Esa canción es de La Conquista, la canción El Feo, so, dedicado para todos los feos y todas las muchachas que los quieren. So, that's for you guys. You know who you are. All right, están escuchando a Mujeres Bravas. Ya habíamos mandado unos saludos, pero una vez más para Norma, Beque, Rosa, Belma, de parte de su cuñado, el Chori, y José, que andan trabajando allá en Best Western. So, para todos los trabajadores también este día, que están trabajando domingo, y es un día muy bonito, so, ojalá que van a salir pronto, and they can go out and enjoy the sun. Aquí estamos con estudiantes que vienen a visitarnos desde Portland State University, y vienen de una organización estudiantil que se llama Mecha. Tenemos aquí a Alejandrina, Felipe, y a Rosa, pero me tienes que recordar tu apellido, because I don't remember. So, gracias por estar aquí. Y bueno, pues queríamos empezar a preguntarles acerca de Mecha. Primero, si pueden explicar a todos los que están escuchando qué es Mecha.
Sí, cuéntenos un poquito.
They're a little bit nervous, están un poco nerviosas. No sé por qué, porque Ale ya ha estado aquí. Antes hacía un show con las hermanas.
Bueno, ya ha estado aquí todo el programa y no, ya ha estado hablando. Y ahora le ha comido la lengua al gato.
Sí, antes de salir al aire ahorita, sí, mucho habladero. Todos hable.
Es que el café ya se acabó. muchas gracias. Aquí estamos con Mujeres Bravas celebrando el cumpleaños de Cristina.
Todavía, ¿verdad?
Todavía celebrando. Tiene que ser un mes de cumpleaños. Pues estamos aquí de la organización Mecha, que significa Estudiantil Chicano de Aztlán. Pues nuestro propósito, como de cada universidad Mecha tiene su filosofía, pero en general, el propósito general es que queremos mejorar las maneras de que los estudiantes están al nivel estudiantil en las universidades, mejorar nuestras comunidades, mantener más estudiantes en el colegio y a la misma vez pelear por las injusticias como lo que está pasando en Tucson, Arizona. Nosotros estuvimos allí para la conferencia del Mecha, la Internacional National Mecha, que se llevó a cabo en Flagstaff, Arizona, y básicamente la comunidad ahí, las personas ahí en ese pueblito eran muy, muy buenos con los inmigrantes, con las personas ahí, pero son los turistas que llegan allí y donde encuentran el rechazo. So básicamente con Mecha, eso es nuestra filosofía de ayudar a nuestra comunidad.
¿Y como cuántos estudiantes aquí en Portland ayudan a Mecha?
Pues en la Universidad de Portland State tenemos como 20 que son como miembros. Pues Portland es grande, tiene muchos estudiantes latinos, descendencia latina, pero muy pocos de nosotros tenemos esa motivación o el tiempo de compartir para ayudar a la comunidad. Siendo joven tenemos muchas distracciones a la misma vez y hay pocos de unos que pueden estar despiertos a las 8 de la mañana y estar en un ensayo o algo.
¿Y Mecha está a nivel nacional?
Sí,
a nivel nacional,
Mecha en cada estado, cada universidad de ese estado, hay Mecha como Arizona, Colorado, Texas, California.
¿Y también tienen ayuda de personas anglosajonas, no precisamente solo latines?
Diferentes colegios sí lo tienen. Nosotros tenemos acá en Portland State, tenemos como 2 miembros que son anglos y no discriminamos la asistencia, o sea, invitamos a todos que tengan la mentalidad de más libre, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué más han hecho o qué planean hacer en el futuro? ¿Tienen eventos? A ver, la señorita Navarro, tú puedes hablar, ¿no? Mira, a mí también me impone el micrófono y me aterrorizaba al principio, pero tú nada más di lo que quieras, no importa.
Bueno, muchas cosas que hacemos nosotros como de Portland State Mecha. Cada año ponemos a una conferencia de estudiantes de high school que se llama la Educate Conference. Y este año tuvimos como alrededor de 200 estudiantes de las escuelas de Portland y de las ciudades de alrededor. Y básicamente es para que los estudiantes sepan cómo es la universidad, para que ellos aspiren a ir a la universidad, para que entiendan la lucha que cada uno tenemos para poder ir y que todos tenemos nuestra historia. Y es básicamente solamente para darles el poder de saber, el poder de poder lograr eso, porque en muchas de nuestras escuelas no nos ayudan, no nos dicen qué hacer para poder lograr la universidad, qué se necesita, el proceso, y es algo que tratamos de lograr con ellos para que la comunidad latina sepa que es algo que es accesible, que pueden ir y es su derecho, más que nada.
Y así
de
los estudiantes pueden contactar con vuestra organización. ¿Cómo contactan con Mecha los estudiantes?
En Portland State pueden ir a la internet, de website de Portland State, o si no, nuestro número de teléfono en la oficina es 503-748-56.
Bueno, mejor que nos llamen.
Si buscan en la página de Portland State University y ponen el nombre de Mecha, ahí lo pueden encontrar. Y pues también, ¿dónde están localizados en en Portland State?
Estamos localizados en el building de Smith Memorial Student Center, en la segunda piso, en el piso segundo.
Mm-hmm.
Nuestra oficina es M113A.
Y también, okay, como es, todos los estudiantes están de vacaciones ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mantienen como el movimiento estudiantil durante el verano? ¿Siguen en contacto los estudiantes de Mecha o cada persona va por su lado o ahorita?
No, claro que sí. Seguimos en la noche en que estemos de vacaciones y muchos se van con sus familias, pero tenemos como un email list donde nosotros mismos nos decimos cosas que están pasando. Y como este fin de semana, ya tenemos creo que casi 2 semanas que salimos de la escuela, tenemos una weekend de grassroots training, donde Eddie Morales de USSAA, de Washington D.C. vino y está ahorita con nosotros y nos está ayudando a aprender cómo ser mejores líderes en nuestra comunidad, cómo organizar más, cómo luchar para nuestras metas y cómo sugerir nuestras metas para que sean alcanzables.
Sí, y hablando de metas, yo sé que también hay una campaña, ¿verdad?, que Mecha va a empezar ya cuando las clases
resumen,
¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿pueden compartir
en octubre, verdad?
¿O? Las clases empiezan en septiembre.
¿En septiembre? O sea, en el próximo curso.
Sí, pero lo que pasa es que ahorita cada organización tiene sus altas y bajas, y como nosotros como estudiantes nos graduamos en verano, se van de vacaciones, y es muy difícil. Ahorita tenemos un poco corto número de la conferencia que estamos teniendo, el training, entrenamiento, como dijo Rosa, sobre grassroots organizing, porque es muy importante de siendo líder no olvidarse cómo usar nuestros propios recursos, y a veces nos volvemos muy como lo sabemos y no sabemos muy bien cómo traer a la gente y se pierde ese movimiento. Pero ahorita este fin de semana, desde ayer empezamos nuestro entrenamiento, y ahorita pudimos desarrollar una campaña que queremos hacer en la escuela de Portland State, en tratar de poner nuestro Chicano Latino Studies Department, el Departamento de Estudios Chicano, hacerlo como en una carrera. Estamos ahorita, esa va a ser nuestra campaña, nuestra meta.
Y ahorita el Estudios Chicanos nomás lo puedes obtener como certificado.
Sí, correcto. Más ahorita el departamento solamente es un certificado que es un poquito más que un minor. Pero solamente les faltan, creo que son 15 créditos para hacer un major, y es una lucha, y ha sido una lucha para poder obtener esa meta. Y creo que nosotros este año hemos invertido mucho tiempo y muchos recursos en hacer este departamento grande.
¿Y por qué es importante entonces para los estudiantes, no solamente de Mecha, pero para todas las personas de Portland State, tener a un Chicano Latino estudios como carrera?
Lo que pasa es que ahorita en las universidades los números de profesores que nos puedan enseñar nuestra cultura, a desarrollar una mente más abierta, a mirar las cosas más con una mente clara, a ser una persona que dice muy crítico de lo que estás leyendo, no hay suficiente, y para aprender nuestra cultura necesitamos tener a alguien que nos enseñe carreras así. Y entonces en Portland State hemos tenido eso, pero no tenemos los suficientes profesores, y yo creo que este fin de semana nos ha ayudado a entender cómo empezar una campaña, con quién empezamos, por qué lo tenemos que hacer, y ojalá y nuestros miembros, los que nos están escuchando, entiendan, ¿no?, que necesitamos mucho apoyo. Pero lo que queremos hacer ahorita es definitivamente apoyar esta campaña, ya no para nosotros, porque yo ya me gradué y otras amigas mías, pero para la gente que venga, que nos siga siguiendo en este camino.
Y precisamente hablando acerca de eso, ¿cómo la gente que no pertenece a la universidad donde ustedes están puede ayudarlos? O sea, la gente normal, yo, no sé, quien quiera.
Hay muchas maneras de ayudar, porque como ahorita estamos empezando esta campaña, pero tener el apoyo de la comunidad, tener
apoyo económico, siendo voluntario, o
que,
¿de qué manera?
De las dos formas. Yo diría que más que nada en apoyo de números, porque si nosotros podemos demostrar a la universidad que tenemos el soporte de la comunidad y tenemos mucha gente interesada en invertir en este programa, entonces la universidad va a ser más abierto a poder hacer el programa, ¿verdad? Pero creo que más que nada en voluntarios, en escribir cartas a la universidad, diciendo que soportan esta campaña.
¿Y hay algún lugar donde podamos ir y realmente firmar? O
pues ahorita decir, estamos, este fin de semana...
Es lo que están diciendo, organizando.
Sí, es lo que estamos haciendo.
Este fin de semana es que se llama el como el empiezo de todo. Oh, okay. Y entonces ahorita es nuestro, como nuestro gran...
¿Opening?
Ajá, opening, que estamos desarrollando este fin de semana y es lo que queremos. Y como es con el muchacho Eddie Morales que está aquí entrenándonos a todos nosotros para agarrar ese apoyo, para agarrar otra vez esa capacidad de decir cómo desarrollar una campaña, porque lo queríamos hacer esto desde años, pero no sabemos de dónde empezar, a quién atacar o cómo buscar nuestras habilidades en la comunidad. Y ahorita es lo que estamos trabajando y nos quedan como otras 4 horas de entrenamiento para desarrollarlo, todo lo que tenemos que hacer. Pero es Mujeres Bravas que estamos aquí tratando de hacer este tipo de trabajo.
Entonces pueden llamarnos aquí todas las personas que estén interesadas a Cable y de aquí nosotros les vamos a dar la información sobre ustedes y qué es lo que han estado haciendo, cómo van avanzando y de qué manera podemos ayudarlos.
No, sí, no sé si nos están escuchando como los alumni que se han graduado de la Universidad de Portland State. Es muy importante que nos localicen porque queremos tener ese apoyo de las personas que se han graduado, teniendo miembros, porque nosotros no conocemos a quienes han graduado, quienes han estado en Mecha antes, porque como cada año cambian los estudiantes. Y
entonces lo ideal es que la gente se contacte, no necesariamente que su labor termine ahí, termine la universidad, adiós, Mecha,
creo
no,
que sigan. Una de las cosas importantes que nuestra gente no entiende es cuando se gradúan de la universidad, se van de la comunidad y no investan para atrás en la comunidad. Y creo que eso es algo que nuestra comunidad está sufriendo mucho, porque es la comunidad que nos ayuda, que nos da el poder para poder ir. Y luego, después de que muchos se gradúan, se van y es todo. Y creo que es algo muy importante de decirle a la gente que, ¿sabes qué? Necesitas regresar, necesitas entrenar a los que están nuevos para decirles, esto es lo que logramos, eso es lo que hicimos, eso es lo que necesitan hacer. Y no nomás irse y decir, oh, pues yo ya me gradué, así que yo necesito ayudar ya más.
Sí, yo creo que es muy importante lo que Mecha quiere hacer, organizarse, y yo creo que crear conciencia para que efectivamente, como tú dices, no después de la universidad ya tu movimiento social o tus raíces se acaban y te vas a ir a trabajar a una empresa donde a quién le importa si eres latino, ¿me entiendes?
Sí.
Yo creo que es importante que la gente siga en contacto y que siga ayudando a las causas de los latinos para que todos crezcamos
sí.
Y no seamos una minoría.
Gracias. Yo creo que esa manera es una buena manera de tratar de saber quiénes fueron nuestros alumni de Mecha, de PSU, para empezar a reconocer nuestro trabajo como estudiantes de esa organización y algún día formar una Alumni Association de Mecha, porque creando una movilización así tenemos más presión con la universidad, porque somos profesionales y podemos invertir en la universidad, traer más estudiantes y saber que nuestros próximos grupo de estudiantes que llegan a la universidad digan, wow, esta persona se graduó de Portland State, mira dónde está, ¿me entiendes? Y entonces lo que queremos crear, que entiendan que Mecha es una organización que puede tener sus altas y bajas, pero vamos a estar en la comunidad invirtiéndole y dándoles apoyo.
Pues felicidades.
Gracias.
Gracias.
Bueno, muchas gracias por venir y os deseo la mayor suerte del mundo. Espero que Mecha siga creciendo y siga cumpliendo ese papel tan importante que tiene en la universidad. Y ahora vamos a ir, creo, porque si no se nos va a olvidar, y esto no se nos puede olvidar. Las mañanitas son sagradas.
¡Felicidades!
¡Felicidades, Cristina! Así que bueno, estas mañanitas van para Cristina.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana.
también, yo tengo que mandar un saludo y las mañanitas también a mi amiga Natividad Silva. Ojalá que está escuchando, celebró su cumpleaños la semana pasada y nos divertimos. Entonces, un saludo para ella y también para todas las otras personas que están cumpliendo años en el mes de julio, para todos los cancers, ¿sí? Entonces, un saludo
sí,
para ellos.
Sí, aunque los Géminis son mejores, ¿eh?
¿Cómo crees? No. Vamos a pelear aquí. Vamos a ponernos bravos.
Bueno. Yo quiero decir que llamó José para saludar a todos los castores. No sé exactamente qué significa eso, pero saludos a los castores. Y también habló Reggie Bass, que es un DJ de aquí de Cable, y nos dijo que hay música en vivo organizada por Cable en el Northeast, números en la calle 7 y Fresca.
Okay.
Bueno, pues nos vamos a tener que despedir y siento deciros, qué pena, como decía Lola Flores, qué pena. El domingo que viene no vamos a estar aquí porque vamos a estar todos en el Festival de Blues que va a estar en el Waterfront, ¿verdad?
Así es, y van a estar poniéndolo en vivo aquí en Cable, lo van a poner en vivo, toda la música, todo.
¿Va a haber un control remoto?
Sí, desde The Blues Festival en el Waterfront. Entonces, allí puedes escuchar a la música blues, puedes ir al festival, buscar la mesa de Cable, que vamos a estar allí, y pues pasar allí y ver la música en vivo. Y también, bueno, antes de irnos, también aquí consiguieron el número de Mecha. Si usted quiere más información, puede llamar al 503-725-5648. Una vez más, ese número para apoyar a los estudiantes de Mecha o buscar más información, 503-725-5648.
Y bueno, como les acabamos de decir, el domingo que viene les vemos a todos en el Festival de Blues, pero el domingo siguiente les quiero ver aquí, ¿eh? Por favor, que tenemos una cita. Es el domingo 9 de julio, ¿verdad?
Entonces el 9 de julio regresamos
volvemos,
aquí, pero ¿sabes? Volvemos. Yo no voy a estar aquí, me voy para México para todo un mes, entonces...
Mira, qué suertuda, de verdad.
Pero a ver si les mando un correo desde México.
O puedes
llamarte,
podemos
también
hablar.
De las playas.
Sí.
De los cócteles.
Sí, háblanos y cuéntanos lo bien que te lo estás pasando, el solecito, la playita, el agüita, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí en Portland trabajando. Pero, Cristina, no nos vas a dar envidia. No, en serio. Sí, nos vas a dar mucha envidia. Pero espero que te lo pases muy bien. Y ya me callo, porque ya vale de hablar. Y vamos a escuchar al meneíto. Seguimos con Rosario. Así que venga, a menear esos cuerpos. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
¡Vámonos, señores! ¡Que sabe nadie! La gente está comentando un personaje muy raro.